cuando nuestra mente percibe por la conexión con un objeto interior o exterior, produce conocimiento. Ese conocimiento es del yo individual. Ese conocimiento es muy a menudo o casi siempre pasajero. Siempre es corregible, siempre se puede arreglar. En nuestra vida, nosotros que somos parte de esa naturaleza psicofísica, tenemos innumerables conocimientos. Algunos de esos conocimientos han sido útiles en nuestra vida diaria, otros hemos olvidado. El supremo conocimiento, para decir en pocas palabras, es aquel conocimiento que está siempre, no está producido por ningún contacto. Los hindúes, en tiempo remoto, por observaciones, por sus prácticas, habían logrado de descubrir ese conocimiento en sí mismo y por indicación dijeron: aquel conocimiento es la existencia, conocimiento, dicha absoluta. Yo le dije, somos parte de esa naturaleza psicofísica, porque psico es mental. Toda la naturaleza no es física. Hay una gran parte es mental. Y la mente es también materia, únicamente es sutil o física. Esa materia debemos controlar, debemos pacificar, debemos purificar, y esa sustancia mental que tiene cuatro caras debemos eclipsar, se puede decir, para llegar a ese conocimiento supremo. ¿Qué son las cuatro caras de esa sustancia mental? Primero es la mente, que va hacia afuera mayormente y, como dice, por el contacto con objetos, por medio de los nervios sensorios, conoce algo, percibe algo, sufre o se alegra. Porque todos los conocimientos de los contactos no son siempre agradables y todos no tienen la misma naturaleza. La segunda cara de esa sustancia mental es el intelecto, es la facultad de la misma mente que determina. Dice, esto es, no titubeo, o dice, esto no. Tercero es la sustancia mental donde está almacenado en forma muy sutil todas las semillas, si podemos decir, de resultados de nuestras acciones pasadas que produce todo lo que sentimos, todo lo que sentiremos en parte en esta vida. Y si no llegamos a la conciencia suprema, al conocimiento supremo, todo lo que nos obligará a tomar nuevos cuerpos. Y el yo, la facultad que dice yo actor, yo hacedor, yo que siento, yo que quiero hacer esto. Ese yo, curiosamente, piensa que está separado del resto del mundo. Es ese yo que fabrica conceptos míos. Mi familia, mi objeto, mi dinero, mi propiedad, mi etcétera, etcétera. Ese yo individual, cuando llega a tener el conocimiento supremo, ya no existe. Porque conocimiento supremo nos demuestra que no hay esas divisiones. Hay un solo conocimiento, una sola existencia, una sola vida, cuyas manifestaciones sentimos cuando por equivocación formamos las opiniones de tantos millones de yo individuales. Esos yo individuales crean amistades, enemistades, forman las ideas que debo hacer esto, debo hacer aquello. Más allá no veo. Ahora, los aspirantes del conocimiento supremo, primero, levantan su mente, esa mente que al principio se ponía en contacto con los objetos, deberían levantar su mente de su propio cuerpo. No deben sentir todo el tiempo el cuerpo, sino no hay salida. La mente que está circunscrita en un cuerpo, esa mente es dañina, esa mente es defectuosa, esa mente produce el egoísmo, egotismo, toda clase de maldad que ustedes pueden sentir o ver. Debemos sentir que somos siempre lo universal. Lo universal, de paso voy a decir, no es la suma total de los individuos que existen en forma humana o otras formas. Lo universal existe. Los individuos son reflejos, algunos puros, otros no tan puros. Así que, primer trabajo de la mente para un practicante que quiere tener el conocimiento supremo es esforzar de no sentir la presencia de su cuerpo todo el tiempo. Esa mente trabaja en tres estados. Uno es estado de vigilia, cuando estamos despiertos, cuando trabajamos a través de nuestros nervios sensorios. Estado de ensueño, donde no hay objetos densos, como lo sentimos en el estado de vigilia, pero hay conceptos de nombre y forma. Allí también produce dolor y alegría. Allí uno siente susto. Y allí uno está planeando muchas cosas. El tercer estado donde la mente trabaja es en el estado de profundo sueño que nosotros no conocemos. Solamente los yogis muy perfeccionados saben que la mente trabaja en el estado de sueño profundo, levantando la mente de esos trabajos obligados por los efectos de los resultados de sus pasadas acciones o deseos, esa mente llega al cuarto estado, se llama Turiya. Es el estado del conocimiento supremo. Allí todo es uno. Swami Vivekananda dio indicación en un poema o un canto maravillosamente escrito. Dice allí, todo es uno y no tiene forma. Allí no hay sol, en otro canto dice, no hay luna. En ese espacio, todo el concepto del mundo y otras percepciones anteriores flotan como sombra. Ahí, en ese estado, es primero, después de bajar de ese estudio. ¿Qué ocurre? ¿Por qué queremos ese estado? ¿Por qué queremos tener conocimiento supremo cuando nos sirve bien los conocimientos? Aquí podemos hacer todo el esfuerzo para llevar una vida moral. Aquí podemos llevar una vida sin pelear, sin codiciar, sin envidiar. ¿Para qué hablan donde se quedan borradas todo? Donde los objetos y personas de cariño se esfuman, se puede decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos descubrir una vez por todas nuestra verdadera naturaleza del ser, que somos inmortales. Ese concepto de mortalidad debemos borrar antes de morir. La doctrina de Vedanta no nos promete nada post-morte. Dicen, aquí está, practican y logran, van a realizar su verdadera naturaleza universal. Es el supremo conocimiento. Ese supremo conocimiento tiene varios otros nombres. Un nombre muy común es Dios. Nosotros generalmente, cuando somos religiosos o espirituales, queremos sentir la presencia divina en nosotros. La mayoría, hartando del sufrimiento, llama a Dios que venga a socorrer. Ya no puedo, oh Señor, ya no puedo. Yo he hecho todo lo posible para vencer mi sufrimiento, para evitar mi sufrimiento. He pedido toda clase de ayuda. Todo fue momentáneo, todo fue pasajero. Yo quiero salir de ese mar de sufrimiento, ayudar. Algunos dicen, ese Dios invocado es personal. Algunos dicen, ese Dios invocado es interno. Ambas cosas son ciertas. No hay ninguna cosa que dicen los fanáticos, no puede ser. ¿Quién gobernará, quién manejará a la divinidad, que es la única presencia? ¿Quién dirá que tú no puedes ser eso? Primero no sabe. Después todavía tienen la osadía. Una osadía estúpida para decir Dios no puede ser esto. Bueno, segundo, cuando sienten la presencia, algo de la divinidad en sí mismo, cuando su yo no es tan duro, se ha ablandado, cuando su yo había recibido muchos golpes, cuando por experiencia ha sabido que todos los míos se van también. Algunos van durante la vida, se separan, viven otra parte. No son tan amigos como antes. Y algunos mueren. Entonces empieza segunda clase de la gente o segunda clase de temperamento. Empiezan a preguntar. Algo sorprendido. Algo asustado, aquella cosa que estaba, yo estaba palpando, aquella persona, yo que estaba tratando con todo cariño, de repente se dio vuelta. ¿Con qué interés o por qué interés se separó de mí? ¿Qué está diciendo cosas indebidas de mí? ¿O se murió? ¿Qué ocurre? Pregunta. Pregunta estas cosas y pregunta una cosa sorprendente. Pero al final de cuentas, ¿quién soy yo? Todo aquello que me dicen otra gente, con un nombre y recordando mi forma, ¿ese soy yo o tengo algún yo que está detrás de todo eso, que no tiene forma, no tiene sexo? No tiene nacionalidad, no tiene esto y aquello. Hay un yo que existe, existió y existirá. Hay otra clase de gente que solamente haciendo preguntas no termina su investigación. Trabaja. Cuando hacen la pregunta siempre yo, entonces siguen la práctica de discernimiento. ¿Qué sucedió con las cosas que no están? ¿De dónde vinieron y por qué se fueron? ¿Ocurrirán lo mismo en el futuro? Entonces, ¿por qué me voy a tomar cuenta de esto? ¿Por qué me voy a apegar de esto? Con cosas pasajeras, de poco duración, de poca importancia. Voy a hacer un mundo de su ausencia. No. Entonces viene facultad determinativa. Toma determinación de no asociarse con aquellos que no son duraderos de ahí. Busca la permanencia. Y permanente afuera no hay. No hay nada permanente afuera. Y adentro tampoco. El yo de ayer no es el yo de hoy. Las sensaciones, las percepciones se han cambiado. Ayer yo tenía un montón de deseos. Hoy no los tengo. Ayer yo quería esto, hoy no los quiero, o hoy no los puedo conseguir también. Entonces, ¿para qué correr detrás de ese fuego fácil de irrealidades o apariencias? Irrealidades, porque chocan. Apariencias, realmente son apariencias. La realidad, más adelante sabremos, es la única. Esa es la existencia, un aspecto del conocimiento supremo. ¿Y por qué aspecto? Porque somos humanos, todavía no hemos llegado a la suprema conciencia o supremo conocimiento. Entonces todavía tenemos aspectos. Aspectos dan. Nos dan la idea de tiempo, del espacio, de ayer, de mañana, y olvidamos el hoy. O es un conjunto de ayer y mañana, es el hoy pasajero de este momento. Entonces, ¿qué hacemos? existencia. Hay algo que existe que no cambia. Todavía no sé qué. Tengo millones de impresiones, tengo la idea de muchos conocimientos, como les dije al principio, algunos recuerdo, otros he olvidado, algunos me han causado placeres, otros me han causado dolor. Yo no quiero. Primero, deja la parte, los que han causado dolores. Es el comienzo de la vida moral. ¿Por qué uno quiere ser moral? Porque no quiere sufrir. Sencillamente, si no, no hay ningún valor de moral. Y después dice, yo no quiero hacer tal cosa que me puede causar sufrimiento. Y al mismo tiempo no quiero hacer tal cosa que causa sufrimiento a los demás. Su yo empieza a romper la cáscara de egoísmo. Se expande. Expande, pero todavía está su concepto de universalidad. Está a duras penas, se puede decir, votando. Está limitado. El cerco se ha agrandado un poco. Nada más. Hay nuevos conceptos de cosas necesarias. Todavía no se ha brotado el concepto de la necesidad suprema, que es convertirse en el conocimiento supremo. Todavía hay la idea, yo quiero conocer el conocimiento supremo. Dígame, un individual, ¿cómo puede conocer qué es lo universal? Es posible. Solamente lo universal conoce. ¿Qué es el estado de lo universal? Solamente aquellos que piensan, imaginan al principio, que hay la divinidad en mí mismo, buscan a Dios adentro. Si no, no. Si no, todo el mundo cada vez empujan más lejos a Dios, pero cuando son necesitados, piden a Dios socorro. El hombre a ese estado dice, no, fue una equivocación. Dios está en mí, olvidándole por la ignorancia, estando sumidos en conceptos de los niños y un yo limitado, yo estaba sufriendo. Abrió el sendero por medio de prácticas morales, con la fuerza determinativa bien establecida, ese practicante empezó a controlar todas las olas mentales. ¿Qué quiere decir? Los deseos. Los deseos producen las olas mentales. Quiero dar. ¿Y por qué quiero? No diciendo. Cuando empieza a discernir, empieza a apartarse de los quiero. Entonces sigue la práctica de renunciación. La gente se asusta. Oh, tú a mí pregunta. Predica renunciación, él que está. Es un monstruo. Nunca formó hogar, nunca esto y aquello. Habla de renunciar. ¿Cómo puedo renunciar? Pero amigos míos, ustedes son obligados a renunciar. Ustedes están renunciando todo el tiempo para algo mejor. Ahora dicen algo agradable. Mañana dirán. Algo durante, que dura. Lo que dura, lo que está aparente, lo que está moviéndose y cambiándose continuamente, de eso uno va hacia la búsqueda de algo durable, ese algo durable termina de ser el conocimiento supremo, Dios. Dios conforma en todas las religiones, hay aspectos de Dios conforma y Dios sin forma, pero que oye nuestros clamores y nos da todo lo que pedimos. Está bien. Aunque algunos fanáticos dicen, si Dios no tiene forma, ¿cómo debe tener oídos para oír los clamores? Lo que necesitamos. No vamos a ir a esa sutileza, pero ellos tienen esa sutileza. Así que de Dios con forma o Dios sin forma, poniéndose en contacto la divinidad, en nosotros empieza a crecer. Entonces incluimos a todos dentro de nosotros. Entonces decimos, aunque sea superficialmente, ¿qué me importa que los cristianos rezan en tal o cual manera? ¿Qué me importa que los mahometanos no tengan ninguna imagen en sus mezquitas? Yo sigo con los míos y que ellos sigan lo que piensan, que son buenos. Primer paso hacia una liberalidad. Ya no hay ese fanatismo, que mi opinión es la opinión verdadera. Esa opinión deben aceptar todos. Ustedes saben, este mundo ha sido bañado por la sangre de los fanáticos varias veces, especialmente los fanáticos llamados religiosos. Ellos no seguían las prácticas de vida, no seguían las prácticas de discernimiento y renunciación. No. Lo que dice mi religión. Pero si alguien le pregunta qué dice tu religión, ah, lo que me dijo tal o cual sacerdote o padre o maulaví o gurú, basta. Pero tú sabes que son reales, tú has practicado, no me importa, tus palabras suficientes. Ellos se agruparon y levantaron la ola de odio que tomó forma de guerra. Tenemos que salir de este mundo. Es el aspecto físico de lo universal. Hay el aspecto mental de lo universal. Después hay el aspecto real de lo universal. Aspecto mental de lo universal es donde la mente está formada, donde si surgen algún deseo, no es para gozos personales, es para ofrecer, proveer, dar todo lo que necesitan los demás. Dad instrucción a los iletrados. Dad comida a los hambrientos, dad refugio a los que no tienen techo, dad vida si es necesario, para que otros vivan. Esos conceptos son ciertas manifestaciones de la mente universal. Ustedes verán en todos los países los seres que son realmente adorados, considerados como grandes, eran inegoístas. Y otra palabra, son manifestaciones con mente universal. Ellos han vivido mayormente, sino totalmente, para los demás. Los filósofos toman doctrinas, tratan de establecer esto y aquello, pero ellos eran filósofos practicantes. Con su propia vida han demostrado que para vivir feliz, el trabajo siempre tiene que seguir inegoístamente. Para vivir feliz, uno debe controlar sus pasiones. Sus emociones deben ser canalizadas, porque así podemos llegar a la purificación total que es esperado por todos aquellos que llevan una vida moral. La moralidad no puede ser practicada bajo látigos o leyes número tal o decreto número tal. La gente siente la necesidad. Entonces, se vuelve moral. Otras clases de moralidad es moralidad policial. Cuando el agente de policía está ausente de la calle o de su puesto, todos esos debiluchos, porque realmente son debiluchos ignorantes, dan curso a su mentalidad. Roban, insultan, hacen muchas cosas de los resultados ellos mismos sufren y causan sufrimiento. Moral natural es el signo del trabajo de todos los seres que quieren ser inmortales. Seguimos todavía buscando. No es tan fácil, mis queridos, tener el supremo conocimiento pronto. No es tan fácil, pero no debemos asustarnos, no debemos ser cobardes, que como no es fácil, Swami, ¿para qué nos presenta algo que es imposible? Yo nunca he dicho que es imposible. Es difícil. ¿Por qué? Porque hemos sido acostumbrados con llevar la vida de otra manera, de debilidad, de pedir, de ser acomodado, de mentir, etc. Tenemos que ser veraces. Ustedes saben que la vida de veracidad, salvo algunos cuantos que dicen que en el comercio la veracidad no produce dinero, yo no creo esto porque yo había hecho comercio también. Con veracidad. La veracidad hace la vida sencillo, simple. Siempre los simples y sencillos llegan a Dios. Los complicados y mentirosos están muy lejos. En sus corazones, en sus mentes, no brotan la idea que hay un estado de absoluto, absoluta existencia, absoluta conciencia, absoluta vida. Ellos están dejando pasar los días. Muy bien, hoy gané tanto. Y después, y ahora que están corriente en Argentina, en otras partes, vienen dos o tres muchachos y uno sentado en coche a una cierta distancia los sacan. Eso es golpear el coche. Eso es todo. Y ustedes nos dicen que tenemos que dejar de ganar el dinero. Nunca he dicho, ganen dinero, pero ganen dinero como ustedes dicen, comúnmente, honestamente, diciendo la verdad. Ese artículo yo fabriqué o yo compré a tal precio y yo he puesto tal precio para la venta. Así, en otras maneras pueden vivir. Pero acumular dinero y dar curso a otros vicios nunca, jamás nos llevará a la suprema conciencia. Nos permitirá el esfuerzo continuado para unirse y sumergirse en esa presencia donde no hay más forma, donde no hay más nombre, donde no hay más el ser. pánico de todos, sean hindúes, mahometanos, cristianos, argentinos, uruguayos, etc. Si buscáis inmortalidad, dicen los maestros, deja todo concepto de diferencia. La diferencia es encontrada con la idea de egoísmo o egoísmo. Queremos ser herederos de los grandes sabios que mostraron, aún viviendo en esta vida, cuando cada célula está cambiándose y nuevos están apareciendo. Hay tantos muertos en un cuerpo. Uno puede sentir que uno no es corpóreo, de manera que uno es inmortal. Si la inmortalidad es lo que buscamos, la inmortalidad, que es sinónimo del conocimiento divino, es la meta, amigos míos. Apurémonos.